Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Buenos días, agradecemos a quienes nos escuchan por el chat o por el reproductor desde aquel lugar en que se encuentren e incluso a quienes lo hagan con posterioridad. Especialmente vamos a agradecer a los integrantes de Radio Mantra, que gracias a ellos podemos realizar este servicio. Hoy vamos a compartir un programa especial en el que dialogaremos sobre el nuevo grupo de servidores del mundo, en la semana del nuevo grupo de servidores del mundo, que se celebra cada 7 años. Por ello, en esta oportunidad estaremos compartiendo momentos entre quienes hacemos la actividad de triángulos y los compañeros de las vías del servicio. Por lo tanto, hoy los acompañaremos desde las cercanías de Barcelona, España. Jesús, buenas tardes para ti.
Hola, buenas tardes, buenos días. Una oportunidad única de poder enlazar dos programas de servicio en la semana del nuevo grupo de servidores del mundo.
Muy bien, Jesús. Y también seguimos por Europa. Mike, desde Italia. Buen día, Mike.
Hola, muy buenos días, María Teresa, y a los compañeros que nos están escuchando. Es realmente un placer poder compartir este espacio de reflexión en este momento tan especial del año y en el servicio, ¿no?, en la semana del nuevo grupo de servidores del mundo.
Así es, Mike. Y también, bueno, cruzamos el Atlántico y nos vamos a la Ciudad de México. Ricardo, buen día para ti.
Hola amigos, compañeros, buenos días. Pues como bien han dicho, es una gran oportunidad de servicio en una semana tan especial, en donde vamos a y estamos recibiendo ya energías verdaderamente supremas y especiales. Gran oportunidad. Muchas gracias.
Así es, gran oportunidad para los grupos, para los que están trabajando en beneficio de la humanidad, o por lo menos se intenta hacerlo. Y bueno, la intención es justamente de este programa, además del intercambio entre los grupos, vamos a orientarlo a, o tratar, ¿no es cierto?, de profundizar algunas ideas sobre lo que es el nuevo grupo de servidores del mundo y cuál es, sobre todo, la función o el servicio que puede realizar. Entonces, Ricardo, vas a coordinar. Bien, adelante.
Sí, adelante. Ricardo. Sí, y para iniciar esta bella experiencia, vamos con varias preguntas que vamos a ir compartiendo con los compañeros que hoy nos acompañan. Tenemos aquí una primera pregunta y le preguntamos a Mike, ¿qué es y por qué nació el nuevo grupo de servidores del mundo? ¿Qué nos puedes comentar, Mike, por favor?
Bueno, podríamos comenzar la reflexión considerando que todos los participantes del nuevo grupo de servidores del mundo son personas que tienen objetivos constructivos, pacíficos y de buena voluntad, y que lo que los caracteriza es la libertad de participar en este impulso evolutivo con la intención de establecer correctas relaciones entre todos los seres, lo cual podrá conducir a una paz duradera en este planeta. Entonces, lo que caracteriza a este grupo es la energía de la voluntad, la entrega y el servicio. Cuando se propone en 1900 la unificación de todos los ashramas de la jerarquía, más los discípulos de los ashramas que se fusionaron en grupos objetivos de trabajo espiritual, fue surgiendo así un grupo de servidores dedicados de la humanidad, por lo cual en este grupo los siete rayos se unen en tres grandes bloques para unificar los esfuerzos. Por ejemplo, en la política, el primer rayo, que se ve robustecido por el sexto y el séptimo, resultando una unidad internacional entre las naciones, la comprensión de que cada nación tiene su alma y que se debe vitalizar a las Naciones Unidas. O en la religión, el segundo rayo se suma al cuarto rayo, colaborando con la obra del Señor Cristo Maitreya, que producirá una religión universal. O en la ciencia, el quinto rayo es fortalecido por el tercer rayo, con lo que permitirá que justamente la ciencia sea espiritual y penetre en la cuarta y quinta dimensión. Entonces, estos son los modos en los cuales se fusionan las energías y se camina hacia la síntesis.
¿Algún otro comentario de alguien más?
Sí, podría agregar que de acuerdo a lo que bien nos explica Mike, que vieron que los grupos, es como que se forman nuevos grupos interrelacionados con distintas energías. Y en realidad lo que se pretende finalmente es que los grupos alcancen un nivel espiritual profundo, de modo que puedan trabajar y convertirse finalmente en magos de la buena ley, ¿no? Y por eso es que en esos grupos internos se trabaja con la magia organizada planetaria y con las energías, que es la jerarquía angélica, y que es bueno orientar nuestro diálogo en ese sentido, porque realmente es allí uno de los de las actividades centrales del nuevo grupo de servidores.
Gracias, Tere. Y pasamos a una segunda pregunta, Jesús. ¿Qué nos podrías comentar? ¿El nuevo grupo de servidores del mundo sirve a los propósitos de Logos Planetario con la poderosa influencia de Shambhala? ¿Qué nos puedes comentar?
Podríamos indicar, así aproximándonos al tema, que para llegar a ser conscientemente un miembro del nuevo grupo de servidores del mundo, grupo que trabaja definidamente bajo la ley del progreso grupal, primero el individuo tiene que haber despertado el centro cardíaco, y ya que el corazón se vincule el corazón con los centros cardíacos de por lo menos 8 personas más. Entonces, este centro cardíaco del logos planetario podrá ocultamente absorber los grupos formados por 9 aspirantes conscientes. Así, su vida, la vida del logos planetario, afluirá y los miembros del grupo podrán contribuir con su cuota de energía a las influencias de la vida que circulan a través de su cuerpo. Como se puede ver, parte de un trabajo individual muy correcto, muy profundo, que se traslada al trabajo grupal. Sin este requisito no se podrá ser miembro del nuevo grupo de servidores del mundo. En segundo lugar, el centro coronario debe estar en proceso de despertar y la capacidad para mantener la mente firme en la luz debe estar algo desarrollada. Es muy importante que haya un mínimo de focalización en el centro coronario, en la cima de la montaña, y la capacidad de mantener continuamente la luz, la mente firme en la luz. Esto es una experiencia que cuando se tiene seguramente que no se va a olvidar. Y en tercer lugar, tiene también el individuo que emprender alguna actividad creadora, estar activo en alguno de los movimientos humanitarios, artísticos, literarios, filosóficos o científicos, es decir, una actividad de servicio que tenga relación con su línea de rayo. En primer lugar va a aparecer el rayo de la personalidad, por supuesto. Cuando este rayo esté bien ponderado, bien manifestado, poco a poco empezaremos a ver la intención del alma. Todo esto implica la integración o el alineamiento de la personalidad y esa simpatía atractiva y magnética que de una manera u otra caracteriza siempre a los discípulos del mundo. Así existen en el individuo ciertos grandes triángulos de energías y en consecuencia el mayor grado en la humanidad, es decir, correlaciones de fuerzas mediante ciertos chakras del sistema endocrino que realmente lo que hacen es apoderar de esta energía y mantener la disposición del propósito de servicio.
¿Algún otro comentario de alguien de ustedes? Bien.
Un segundo. Ahí recién Jesús nos comentaba de que hay dos centros muy importantes que tienen que estar activos. Es el centro cardíaco y el coronario, ¿no?
Por supuesto.
Y que además debía estar creadoramente activo, es decir, tener otro centro, ¿no?, activo, que sería el laríngeo.
Exactamente. Claro. Sería un triángulo de servicio que lo que indica es que lo que a nivel emocional hemos presentido como lo más sublime tenga ya una ponderación mínimamente basada en la intuición. Nosotros esto no lo vamos a entender, pero sí lo vamos a entender como esa capacidad de ir incorporando en nuestro corazón a los demás. No importa el nombre técnico que se le desee aplicar, pero eso es muy importante, que este corazón abierto capte la vibración del alma, de nuestros semejantes, del grupo. Si esto se consigue poco a poco, por pura canalización energética, el centro coronario empezará a vibrar de una manera distinta. Y evidentemente para la personalidad, para el alma encarnada, lo más trascendental sería que el centro laríngeo, el asiento manásico por excelencia, realmente comenzara a manifestarse. Con lo cual tendríamos a un discípulo, a una persona focalizada perfectamente en el servicio, de tal manera que los pies estarían en tierra, porque sería básicamente mental, es decir, pero teniendo un corazón abierto y cada vez siendo más influenciado por la luz superior, la luz de la conciencia, la luz del alma.
Y además, creo, Jesús, que por eso mismo que tú estás diciendo, es como que se aclara la visión, por lo tanto hay otro centro que empieza a entrar en juego y que es el que permite realizar un trabajo más amplio aún, que es el tema, por ejemplo, de liberar a la humanidad de ciertos espejismos, ¿no?
Por supuesto. Cuando se trabaja con los chakras superiores, se está uno sustrayendo de la influencia de los espejismos, de los mayas, de las ilusiones del mundo de la personalidad. Hay que decir que es una problemática que todo aquel que aspire al servicio debe pasar. Todos, en cierta medida, venimos de la línea del sexto rayo, más o menos, y todos hemos querido salvar el mundo. Todos tenemos un alma de Quijote, un alma de Superman, de Cristo, de Buda, todos tenemos esta característica. Lo importante es que sepamos que dentro de esa característica, que desde fuera puede parecer una simple quimera, un espejismo, una ilusión, en el fondo hay un matiz que conviene desarrollar, y es el anhelo de ayudar a los demás. En la primera etapa utilizamos los chakras inferiores, evidentemente el plexo solar nos presenta un panorama definido, generador de karma y sobre todo con un grandísimo falsa realidad, un espejismo. Pero no es problema, el problema es que persigamos perseverando, intentemos acercarnos al corazón, intentemos acoplar a los demás dentro de nuestro corazón y sobre todo tengamos en mente que a donde hemos de mirar es hacia arriba, hacia la cima de la cabeza. Y si todo esto poco a poco lo vamos ponderando de una manera científica, de una manera racional, pues tenemos ya un discípulo en el cual se puede confiar y que puede actuar plenamente como miembro de este nuevo grupo de servidores del mundo.
Gracias, Jesús. Y sí, hablando y sintiendo y actuando desde el corazón, surge esta pregunta: ¿cuál es la situación actual entonces del nuevo grupo de servidores del mundo? Y en este caso, ¿podríamos decir que las actividades de los discípulos que van siendo conscientes a través de sus respectivos ashram del trabajo que les corresponde realizar, de acuerdo con los imperativos del grupo egoico del cual proceden, y con el cual están estrechamente vinculados actualmente y frente a la exigencia de los nuevos tiempos, y de acuerdo con las sagradas disposiciones de Shambhala, es triple y condiciona todas sus actividades. Y tenemos aquí estas actividades. Primero, formar una conciencia de grupo. Segundo, ser conscientes de las energías que proceden de los mundos internos, las del grupo egoico a través del ángel solar, las de la rama al cual pertenecen y las del rayo del propio maestro. Y tercero, preparar el camino de los grandes seres que han de encarnar físicamente en la Tierra. Podría traducirse como la obra de exteriorización del Señor del Mundo a través de los discípulos e iniciados de la gran fraternidad blanca del planeta. Y ante todo esto, preguntarte, Tere, ¿cómo se refleja la energía del Cristo en el nuevo grupo de servidores del mundo y en la red mundial de triángulos? ¿Qué nos puedes comentar?
Bueno, en principio ya mencionó Mike al inicio que en el 1900 se crea el nuevo grupo de servidores del mundo, pero que realmente se pone activo en el año 35 del siglo pasado. Pero en ese momento el talismán sagrado o el cetro de poder del Cristo fue aplicado en ciertas regiones de la Tierra, lo que provoca que las personas en su totalidad fueron conscientes del principio eléctrico de armonía cósmica, que puede residir en el poder de los mantras, ¿sí? Siendo un mantra un efecto, digamos, que es devenido del poder del cetro del Cristo. Y también podemos, ya que estamos relacionando energéticamente algunas cuestiones, por ejemplo, en el momento de la luna llena de Tauro, es allí donde trabajan conjuntamente Cristo y Buda para redirigir las energías de Shambhala, y si pueden hacerlo, el resultado es una nueva comprensión y realización de la voluntad al bien por el nuevo grupo de servidores del mundo y bajo la guía de los discípulos mundiales, y luego poniendo en actividad a los hombres y mujeres de buena voluntad. Y por ello se puede decir, cuando nosotros en cada triángulo cotidianamente hacemos la actividad de triángulo, comunidad grupal y ubicados en el plano mental, estamos trabajando como almas. Y en ese momento, cuando nos identificamos con la red mundial de triángulos, que funciona por medio de aquellos tres centros planetarios que son Shambhala, la jerarquía y la humanidad misma, como un triángulo de luz, entonces también nos vamos a identificar con el alma del nuevo grupo de servidores del mundo, con la jerarquía y con el Cristo, ¿no? Y Cristo se halla presente en el centro de cada triángulo. Y además se involucra en esta actividad el triángulo que se encuentra detrás de Cristo. Es decir, que diariamente, aunque no nos demos cuenta, estamos conectando con esta energía crística, con el Cristo mismo. Y es que por eso que debemos tener cada vez más conciencia de que el Cristo está presente en cada momento, y cuando grupalmente nos disponemos a realizar alguna actividad de servicio. Y esto, ser el Cristo que está ahí presente, progresivamente nos lleva hacia la liberación. Y se puede agregar además que en realidad no es la buena voluntad en sí misma lo que libera, sino la creación de triángulos de energía dentro del cuerpo etérico planetario, que deliberadamente son cualificados por la buena voluntad. Y estos triángulos, la energía que circula alrededor, en estos triángulos y alrededor del planeta a través de la red de triángulo es la que provocará los cambios y ajustes necesarios dentro de todo el sistema, ¿no es cierto?, del sistema planetario.
Gracias, Tere. Y sí, las actividades de triángulo son fundamentales para añadir luz en la red etérica, como bien lo señalabas. Generalmente tenemos más experiencia en infundir luz por medio de triángulos. Y ante todo esto, Mike, preguntarte, ¿cómo podemos igualmente entrenarnos en desligar energía cuando un proyecto no nutre el proyecto grupal, manteniendo la inofensividad y las correctas relaciones? ¿Qué nos podrías comentar, Mike?
Sí, me parece que es un tema importante que como parte de nuestro entrenamiento con la energía podamos ser capaces de añadir, como deseas tú, infundir luz por medio de triángulos, pero también entrenarnos en distintos métodos de servicio, y ese es un proceso en el cual todos estamos aprendiendo seguramente, y las enseñanzas nos ayudan, así como la experiencia. Entonces, uno de los métodos posibles sería también poder desligar energía en modo consciente y hacerlo en un modo que sea que mantenga la unidad y no nutra separaciones, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece que la enseñanza de la ciencia de la Antacarana es fundamental, porque es la ciencia a través de la cual aprendemos a construir puentes y a dirigir la energía y a vincularnos entre grupos, con la humanidad, con la jerarquía. Es realmente la ciencia que nos ayuda a entender cómo crear un canal de contacto, ¿no?, interno. Vemos entonces que la tarea del nuevo grupo de servidores del mundo incluye algunos puntos fundamentales que podemos mencionar y que de algún modo han sido resumidos en lo que va de este programa conjunto. El primero es el reconocimiento de que es un grupo intermediario entre la jerarquía y la humanidad, por lo tanto, esta creación de puentes que se basa en el reconocimiento del otro como alma. En segundo lugar, la naturaleza del trabajo, a medida que influye al alma humana, que trata de determinar el periodo en el cual vivimos y, por lo tanto, el conocimiento de los ciclos. En tercer lugar, el trabajo de triángulos, por ejemplo, forma una red de luz como canal de comunicación entre la jerarquía espiritual y la humanidad, y establece simultáneamente una red de buena voluntad que es expresión objetiva de la influencia subjetiva de la luz. Por otro lado, se integra la enseñanza sobre la nueva religión mundial, que tiene que ver con los ciclos y los plenilunios, en particular los tres festivales mayores, que son los de la luna llena de Aries, Tauro y Géminis, generalmente entonces que caen en abril, mayo y junio respectivamente, y los nueve festivales menores, los plenilunios durante el año, los cuales conducen a que se establezca una periódica, digamos así, relación, un trabajo regular entre todos los miembros de este nuevo grupo de servidores del mundo y el trabajo en particular del Cristo y del Buda. Esto da por resultado una gran expansión de la aspiración humana.
Gracias.
Entonces, sí, Ricardo, son los puntos fundamentales que podríamos mencionar y que me parece importante antes de pasar a la pausa, ¿no?
Exacto. Gracias, Mike. Y continuamos en un momento más. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con ustedes. Muy amables. y regresamos con ustedes con la alegría de compartir este momento tan especial. Y vamos a continuar con las preguntas que tenemos aquí y los compañeros nos están apoyando en las respuestas. Y preguntarle a Jesús, hay un hecho trascendente y una vinculación entre el nuevo grupo y la energía del Concilio de Shambhala en el 2025. Y en relación a esto, ¿qué deberá realizar el nuevo grupo de servidores del mundo? ¿Qué nos puedes comentar, Jesús, por favor?
Pues mira, tal vez lo más trascendente a realizar es gestar la idea divina en la conciencia humana. Lo que más se requiere en la actualidad es reconocer al mundo de significados, reconocer también a quienes complementan los asuntos mundiales y a quienes guían los pasos del género humano hacia su meta destinada. Y también el reconocimiento masivo del plan. Son unas actividades, unos campos de manifestación de conciencia que realmente exigen del discípulo esto que hablábamos anteriormente, un reconocimiento interno de ese potencial divino que atesora y puesto ni más ni menos que al servicio del plan, formando parte inequívoca de este nuevo grupo de servidores del mundo. Estos reconocimientos deben ser manifestados por la humanidad y van a afectar al pensamiento y a las acciones humanas si se quiere evitar la total destrucción del género humano. Esto lo dijo el maestro tibetano hace ya bastantes décadas en el discipulado de la nueva era número 2. Se deben constituir el tema de difusión llevado a cabo hasta el año 2025. En realidad, un breve espacio de tiempo para producir cambios fundamentales en el pensamiento humano. Pero hay algo muy posible. Siempre que este nuevo grupo de servidores del mundo y los seres humanos de buena voluntad realicen una tarea concienzuda, este resultado de acercamiento del nuevo grupo de servidores al nuevo grupo de servidores del mundo y la manifestación del propósito del Concilio de Shambhala de 2025 pueden ser una realidad. Por esto debe ser reconocida la presencia de Cristo entre nosotros. La conciencia crística dentro del grupo es el objetivo que deberíamos manifestar lo antes posible, ya que esta conciencia crística, que es la suma de la conciencia que hay crística de cada uno de los miembros del grupo, genera una fusión que es la energía de conciencia, que es la energía que la jerarquía necesita transmitir. No olvidemos que la jerarquía no puede actuar en el plano físico, en los planos karmáticos, pero sí lo pueden hacer los discípulos y serán los discípulos los que revelen siempre la presencia del Bodhisattva, la presencia del Maestro, del Cristo. También se debería trabajar de manera intensa en las formas de disipar el espejismo, la ilusión y el maya, es decir, esas limitaciones que tienen los tres vehículos de la personalidad, el emocional, el mental y el físico etérico. Porque hay que reconocer que el problema mundial se ha manifestado como una crisis y esta crisis no deja de ser ni más ni menos que una falsa percepción de la realidad interna. La solución vendrá en la línea de un cambio radical en el tema de la educación, en el tema económico y muy especialmente en el tema de las religiones, ese famoso camino de la vuelta a la casa del Padre y las mil y una interpretaciones interesadas y sesgadas que cada religión tiene. Cuando se produzca una síntesis en el campo educativo, en el campo religioso y en el económico, y esté regido por las cualidades del alma, a través de una conciencia social manifestada, un brazo horizontal de la antacarana bien definido, si esto lo conseguimos poco a poco de aquí al 2025, y hay que decir que nos queda muy poco tiempo, evidentemente ya hemos avanzado bastante. Se ha hecho mucho trabajo en las últimas décadas, se sigue haciendo, pero cuando uno ve en el panorama mundial, piensa que no es suficiente. En estos años que faltan para el 2025, se deben producir estos cambios y en el concilio de la jerarquía que se celebra comúnmente cada siglo, en el año 25 de cada siglo, el más trascendental, se va a establecer con toda probabilidad la fecha para la primera etapa de exteriorización de la jerarquía y el Cristo al frente. El ciclo actual, de ahora hasta entonces, se lo va a llamar técnicamente la etapa del precursor. o del precursor. Ojalá nos podamos contar entre las filas que están haciendo todo lo necesario en sus vidas y en el campo social, el campo político, la ciencia, la economía, la religión, para construir un camino donde la luz, el amor y la voluntad del bien se puedan manifestar, es decir, la conciencia crística.
Así es, Jesús. Y tenemos una siguiente interrogante. ¿Qué significado debe tener para el nuevo grupo de servidores del mundo la entrada de las energías espirituales del Señor de Acuario? Pues ya sabemos que estamos ya entrando en este camino de las energías de Acuario. Todavía no acaban de salir esas energías de Piscis, y en ese traslape de energías encontramos pues muchas crisis seguramente que vemos a diario. Y lo que responden a la fuerza dadora de vida de Acuario y a la fuerza dadora de luz de Tauro, puede trabajar si lo hará este nuevo grupo de servidores del mundo, aunque no lo conozcan muchos esotéricamente, ni siquiera hayan oído hablar de quiénes son sus compañeros de trabajo denominados bajo ese nombre. Pero a medida que nuestro mundo va penetrando en las luminosas zonas del espacio, dinamizadas por la constelación de Acuario, las técnicas de aproximación espiritual han sufrido grandes modificaciones. Y la jerarquía está tratando de ofrecer oportunidades inmediatas de acción espiritual por medio del servicio a la humanidad. Y hablando en un sentido claro, muy simbólico, aunque profundamente dinámico, se puede decir y afirmar que el discípulo no debe acercarse a la divinidad pidiendo, como se ha acostumbrado, su pan de cada día, y de que se le libere de la tentación, sino al contrario, ahora debe ser diferente, ahora debe ser ofreciéndose en cuerpo y alma en ese gran servicio para ser utilizado en el servicio mundial, implícito en alguna parte del plan de los maestros, que los maestros siempre conocen y sirven. Y ante todo esto, Tere, preguntarte y comentarte, observando los acontecimientos y eventos del nuevo grupo de servidores del mundo, ¿hasta qué punto se ha logrado consolidar como grupo interno y hasta dónde el punto de tensión grupal está produciendo cambios en la conciencia pública? ¿Qué nos podrías comentar, Tere, al respecto?
Bueno, los integrantes del nuevo grupo de servidores, conscientes o no, porque a veces trabajan en los campos de la actividad humana y no son conscientes de que son miembros del grupo, pero sí hacen correcta y adecuadamente la tarea, digamos, ¿no es cierto? Por lo general, o muchas veces, digamos, son incomprendidos y rechazados, porque tienen actitudes universales, aunque creo que actualmente hay ámbitos donde cada vez se generaliza este sentido de universalidad, ¿no? Y puede atraer, digamos, este sentido de universalidad puede atraer a quienes deben realizar la tarea adecuadamente, pero para otros, por supuesto, como decíamos, hay un rechazo, pero más tarde o más temprano suponemos que la actitud va a variar, como se ha visto, digamos, desde que empezamos a trabajar, que hace un poco más de 40 años, ha habido un cambio no solo generacional, y las generaciones nuevas ya traen actitudes diferentes y miradas diferentes en relación a la integración y al compartir y al poder trabajar grupalmente, ¿no es cierto? Y en realidad esto viene porque la unidad de propósito está regida por el alma, por el rayo del alma, ¿no? El yo superior, que es un poco lo que decía antes Jesús, que es el rayo del alma la que guía y que nos hace cada vez más conscientes de nuestra parte, ¿no? O de la actividad que tiene que hacer cada uno. En cambio, cuando estamos regidos por el rayo de la personalidad, igual podemos ser agentes netamente, digamos, ya sea mentales, que pueden ser algunos científicos, también hay emocionales y también están regidos por acciones del plano físico. De ahí el énfasis sobre la vinculación del nuevo grupo de servidores del mundo entre ellos, ¿no? Y que como objetivo inmediato es el desarrollo de la conciencia humana. O sea, en definitiva, es el desarrollo de la conciencia social que se está viendo en muchos emerger. Y que son, esta conciencia social es basada en las sencillas prácticas de las correctas relaciones. Y podríamos agregar que hay dos grandes grupos que forman el nuevo grupo de servidores del mundo, que son aquellos que son conscientes del plan, ¿no? Que están, digamos, en relación directa con la jerarquía y que son la analogía del corazón amoroso consagrado. Hay otra minoría surgida de ese grupo que en cada país puede actuar en forma grupal, si lo decide. Y la oportunidad y la responsabilidad son muy grandes. ¿Por qué? Porque conoce el plan, están en contacto con los instructores internos, además son sensibles a la impresión superior y se los llama a aquellas mentes iluminadas, ¿no? Y se podría decir que está el tercer grupo, que es el público en general y que es el que va adaptándose a las nuevas ideas en forma progresiva.
Gracias, Tere. Y bueno, para continuar con estos interesantes comentarios, tenemos Mike, que este grupo indudablemente que también va cometiendo errores y en lo personal, pero ¿cuáles son los errores de los cuales hemos aprendido en estos últimos tiempos? Tomando como referencia desde el último festival de 7 años hacia atrás. ¿Qué nos podrías comentar, Mike, al respecto?
Bueno, en realidad no sé si la palabra error es la palabra justa. Seguramente son experiencias y en este momento del festival creo que lo que se nos pide es tener una capacidad de autorreflexión tal que nos permita comprender cuál ha sido la experiencia hasta ahora y de qué modo los puntos de tensión, de crisis y de exteriorización que hemos atravesado nos sirven para seguir adelante en un modo creador. Entonces, bueno, tomar como referencia que el maestro tibetano nos habla de tres o cuatro puntos, ¿no? Que generalmente dificultan el trabajo del nuevo grupo. El primero, que tiene que ver con lo que mencionaba Jesús antes, que es una personalidad no coordinada. Y esto, bueno, lo sabemos que para, sobre todo, para las personas que están interesadas en este tipo de trabajo y de sendero, bueno, hay que trabajar permanentemente, ¿no? Para coordinar, integrar la personalidad y fusionar la personalidad con el alma. Pero yendo más allá de eso, creo que el punto fundamental es el sentido de separatividad, ¿no? Que muchas veces caracteriza la actividad y que por suerte, como mencionaba María Teresa, en las nuevas generaciones se ve que ya se encarna, ¿no? Con un sentido de inclusividad mucho más avanzado e incluso se puede ver esto también a través de estudios en la neurociencia, ¿no? De cómo el mismo cerebro a través de las generaciones cambia y hay una creación de redes neuronales distintas y mucho más amplias y capaces de trabajar con los demás. Entonces esto, el sentido de separatividad es algo un punto fundamental sobre el cual continuar a trabajar. El tercero es la inclusividad de creencia, ¿no? Entonces, no estar, como decir, apegados a un credo, sino que no importa desde qué punto de vista, afiliación religiosa se trabaje, estamos trabajando en un camino común, sin excluir a los demás. Y por supuesto, el último punto me parece que es importantísimo, que es el orgullo y la ambición que muchas veces nos bloquea, porque pensamos que el punto de vista que tengamos es el único válido. Entonces, tomar esta oportunidad del festival del grupo de servidores para reflexionar cuándo eso nos bloquea y cómo superarlo.
¿Algún otro comentario antes de irnos al mantra y el cierre?
Habría que indicar que, bueno, más o menos incidir en lo mismo, el problema de la personalidad. Es decir, nosotros nos ha costado muchísimo construir los vehículos que la integran y sobre todo esa idea separada de la realidad que es la personalidad. Prácticamente a la personalidad la reconocemos todo. Vida tras vida nos va dando un asentamiento más claro del sendero. Sin embargo, hay que reconocer que esto no es real. No desarrolla la cualidad subjetiva de la vida, no nos permite ver a través de la forma. Por lo tanto, ponernos a trabajar la personalidad indica hacer un cambio radical, un cambio que a veces es muy doloroso, por cuanto debemos renunciar probablemente a todo aquello que más nos interesa, la posesión del credo, las ambiciones personales, este sentimiento mental de diferenciación o de separatividad, y sobre todo cuando todavía no tenemos una entidad a la cual la podamos denominar personalidad, sino que son diferentes elementos totalmente descoordinados.
Y antes, yo quisiera agregar algo, Ricardo,
Sí, adelante.
porque de qué manera podemos empezar a trabajar todo lo que hemos hablado, ¿no es cierto? Y el mantra que vamos a decir al final, como cierre, nos da tres elementos muy importantes, como para... son tres elementos que tenemos para nuestra tarea cotidiana y que nos permite ver hasta dónde no estamos preparados o hasta dónde Vicente Beltrán Aglada nos decía la perfecta adaptabilidad, ¿no? Y entonces allí es el punto esencial. Pero el mantra nos dice que debemos tener completo olvido de nosotros mismos, de modo que el maestro, nuestro maestro, no tenga obstáculo en acercarse. Por otro lado, la inofensividad, que la inofensividad que sea un modo de vida, que sea un modo de vida en nosotros, pero desde todo punto de vista, inofensivo con todas las actividades, con todas las acciones, con todos los pensamientos, con nuestras emociones, ¿no es cierto? Y para tener inofensividad nos ayuda mucho la técnica del silencio, que es un aliado inquebrantable de la práctica de la inofensividad, ¿no? Y para ello también, el tercer punto es la correcta palabra. Esto de la correcta palabra, ya sea hablada o escrita, vieron que hoy en día los medios de comunicación tienen mucha influencia en los grupos humanos y en las naciones. Y si los medios tergiversan la palabra, estamos en un problema esencial, en un problema fundamental, por cuanto la palabra agrede, la palabra violenta, la palabra impone. Bueno, todo eso tenemos que ir cambiando e incluso es como que de nosotros, del que está en el llano, tiene que demandar esa palabra correcta, ¿no? A través de nosotros mismos, de nuestro medio y a aquellos que están en los medios de comunicación, a los comunicadores. Eso nada más, Ricardo. Gracias.
Sí, gracias. Pues nos vamos, Mike, si nos haces favor, hacia el mantra del nuevo grupo de servidores del mundo y ya podernos despedir. Gracias, Mike. Adelante.
Bueno, para poder trabajar, acogemos este momento con un silencio que nos permita prepararnos para poder utilizar este mantra. Vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratamos de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la correcta palabra. Agradecemos a todas las personas que han participado en el programa, en la creación, en la coordinación, en la producción y por supuesto a los oyentes. Y los despedimos deseándoles un festival de servicio, pero también un periodo de fiestas en compañía y con la mejor energía que puede caracterizar este periodo. Entonces, nos escuchamos la próxima semana en el programa de Triángulos o las Vías del Servicio. Vamos a seguir continuando esta reflexión de este periodo sobre el nuevo grupo de servidores del mundo. Gracias a todos.